Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Voces IN, capítulo número 3 de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y hoy me acompaña la profe Edna Giraldo. Bienvenida, Edna.
Hola, profe Felipe. Bueno, encantada de estar de nuevo en nuestro podcast Voces IN, en el cual buscamos visibilizar experiencias, historias y conocimientos de quienes han dedicado su vida a la investigación, a la internacionalización y a la innovación. Hoy estamos, como siempre, desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, de la UNAD, y tenemos un invitado muy especial, un referente en el análisis de la cultura de las hinchadas. Él ha dedicado años a estudiar las dinámicas de las barras bravas, las rivalidades y la identidad de los hinchas, un tema definitivamente fascinante.
Fascinante, y sobre todo para los que nos gusta el deporte, el fútbol y la investigación. Es un destacado sociólogo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, justamente reconocido por lo que nos decía la profe en las hinchadas del fútbol, su trabajo en todo lo que es la identidad, violencia, rituales en las barras bravas. Y también algo de la música, que también vamos a tocarlo aquí un poquito en Voces IN, con algunos artículos clave como Azul Seria y Azul Seria hasta que muera, El Carnaval y El Combate hacen el aguante, que analizan la conexión entre la pasión futbolística y las dinámicas sociales del país. Estamos con el profe John Alexander Castro Lozano, también docente de la UNAD. Profe John Alex, bienvenido.
Muy buenas tardes, les quiero agradecer en primera medida la invitación a este interesante espacio que nos permite encontrarnos alrededor de una temática de estudio, pero que también se involucra con una pasión, y es la pasión alrededor del fútbol.
La pasión, profe, del fútbol, y que combinó muy bien con la investigación. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué lo atrapó al profe de las hinchadas, investigar esto, indagar, ir más allá, profundizar? ¿Qué lo motivó, profe, a entrarse en este mundo?
La historia de esta investigación inició más o menos hace 2 décadas, cuando era estudiante de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, y en un curso denominado Taller de Técnicas Etnográficas con el doctor Luis Alberto Suárez Guava, nos sugirió investigar un grupo social, o investigar algo cotidiano, o investigar, o por lo menos consultar, o por lo menos observar. Y entre idas y venidas, entre dudas e inquietudes, sugerí en alguna sesión que si era posible estudiar a las barras bravas. Y el profe Luis Alberto me responde con una pregunta que creo respondí en la tesis doctoral: ¿las barras bravas son barras de mal genio? Y ese fue el inicio de esa investigación. Esa pregunta sencilla, pero que era en su momento una pregunta para responder poco a poco desde una perspectiva sociológica.
Profe, vea que me motivó a preguntarle lo siguiente. Antes de darle aquí paso a la profe, ¿cómo así? Claro, toda la gente dirá, barra brava, o sea, están de mal genio, ¿qué les pasa? Porque es que tenemos ese significado de la palabra, ¿no? Pero, ¿qué significaría entonces la barra brava, profe?
Bien, si hacemos esa asociación entre barras bravas, esa sería una respuesta ingenua pero impactante. Sin embargo, logré explicar el concepto de barra brava como un grupo de aficionados que animan, pero que al mismo tiempo son capaces de enfrentarse físicamente y especialmente contra los rivales. Entonces encontramos que estos grupos no solo animan, sino también pelean, y los distingue de otros grupos que simplemente animan, y por supuesto están lejanos en términos identitarios como grupo social de aquellos que simplemente van al estadio a observar un espectáculo en el terreno de juego.
Bueno, siguiendo con esta ola de lo que es la barra brava, entonces, profe, ¿qué motiva a un hincha para hacer parte, para unirse a una barra más allá que su pasión por el fútbol?
La barra brava es un grupo social. Como todo grupo social tiene unos rasgos identitarios, asimismo tiene una serie de ritos de paso que le permite crear unos aspectos que lo involucran, una serie de características que lo sujetan a este grupo social. Al sujetarlo, al involucrarlo, pues el hincha siente una serie de compromisos, una serie de responsabilidades, una serie de deudas, si se quiere en términos políticos, que lo llevan no solo a involucrarse, sino a permanecer en este grupo social. Y todo en el ámbito del fútbol o alrededor del contexto del fútbol. ¿Cuáles son estas cuestiones? Son múltiples. Desde sentir el compromiso de estar presente en la tribuna, y estar presente en la tribuna también implica estar presente en otros espacios, y estos espacios podrían ser los que se desarrollan alrededor de la violencia. Estar presente en la tribuna y estar presente en los enfrentamientos implica que yo soy parte de, y al ser parte de, empiezo a crear una serie de cadenas que me sujetan, pero no lo veamos desde una perspectiva negativa, sino de sujeciones que me permiten a mí estar en un grupo social y pertenecer a este grupo social.
Profe, justamente por pertenecer a estos grupos, ocurrió hace algún tiempo uno de los hechos lamentables en el país hace poco, ¿no? De la barra del Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, ¿no? Por una bandera, o sea, uno ve los videos y lo interpreta así, ¿no? Una bandera, la coge, que le llaman trapo, la cogen, la llevan, van los otros a recuperarla y ahí se armó un total, mejor dicho, una situación violenta muy lamentable, ¿no, profe? ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Por qué por un trapo que llaman, por qué terminan matándose?
Pues primero, no es simplemente un trapo. Para nosotros, trapo acá es, en el contexto colombiano, es un pedazo de tela que ya no sirve. Para los barras bravas, el trapo son las banderas. Para los integrantes de este tipo de agrupaciones son las banderas. Y las banderas me pertenecen, son parte de mi propiedad. Y son parte de mi propiedad porque tiene elementos distintivos. Tiene los colores del club, tiene una serie de frases que muestran una estrecha relación no solo con el club, sino también con el grupo social, pero también me identifica a mí dentro del estadio, y trae la zona de la cual yo pertenezco al grupo o al cual el subgrupo social al que pertenezco, y eso se convierte en un elemento identitario que muestra una apropiación que yo tengo. Si viene un extraño, un foráneo, un diferente a quitarme esa prenda, pues se va a reaccionar, se tiene que reaccionar, y es normal reaccionar. Por eso aquellos que atreven a hacer este tipo de actos deben tener la valentía, deben tener la masculinidad suficiente para poder enfrentarse a los agresores, porque de una u otra manera esto es una agresión.
Cuando tenemos la experiencia de ir al estadio, incluso cuando escuchamos transmisiones, no solo es ver el espectáculo del fútbol, ¿cierto?, sino también hay música alrededor de las hinchadas precisamente. Sabemos que actualmente investigas la relación entre la música y su contexto en esta área, especialmente en géneros como el punk y el metal. ¿Qué te llevó a interesarte en este tema y qué es lo que estás investigando puntualmente al respecto?
Después de casi dos décadas, mi primer artículo publicado fue hacia el 2009 en una revista electrónica argentina. Y desde esa revista, desde esa publicación hasta 2024, publiqué cerca de 20 textos, tanto en Colombia como en el extranjero, que me llevaron a preguntarme por este tipo de comportamientos alrededor de las denominadas barras bravas. Pero al mismo tiempo, este tipo de agrupaciones tienen o han asimilado una serie de géneros musicales. En la década de los 90 era característico que muchos de los géneros musicales apropiados estaban alrededor del punk, del metal y del ska, que era lo que en esos años estaba escuchando. Con el tiempo empiezan también los gustos musicales a modificarse. Y hacia el año 2003-2004 tal vez, la cumbia villera de origen argentino es un género musical que empieza también a aparecer en las tribunas. Entonces, la música es un factor fundamental en la sociedad. Y la música también es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y particularmente el punk y el metal terminan describiendo una serie de hechos que ocurren en la historia, por ejemplo, para hablar de dos bandas como lo que son La Pestilencia y Masacre en Colombia, que son dos bandas de lo que hablan de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Colombia. Entonces, cuando observamos, las barras bravas se alimentan de la música, y pues yo pertenezco a una generación que el rock en español termina surgiendo, y ¿por qué no estudiar la música? Porque al fin y al cabo la música también es reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y alrededor de la música podemos encontrar múltiples aspectos que nos puede permitir a nosotros entendernos como sociedad.
Pues ahí está entonces que la investigación se hace, como ya lo hemos escuchado aquí del profe, desde lo que a usted le apasiona, desde lo que le gusta, o si no, como dicen por ahí coloquialmente, apague y vámonos, ¿cierto? Porque justamente esa pasión es la que lo ha llevado a profundizar tanto en estos temas, profe. Vamos con mito o realidad.
En Voces IN, mito o realidad.
Profe John Alex, se suele decir que las barras bravas son grupos violentos. ¿Mito o realidad?
Es ambiguo, porque depende a qué vayas tú. Si vas a divertirte en la tribuna, es mito. Si apropias todos los elementos identitarios, es real. Entonces dependerá también de la intención y de los propósitos que tenga el hincha.
Entonces la dejamos como depende.
Claro, es que eso es un caballo de batalla que tenemos los sociólogos y es depende del contexto.
Profe, bueno, siendo hincha, ¿serás azul hasta que mueras? Y quitándote la camiseta de investigador, ¿cómo describirías tu espíritu de hincha?
Una de las canciones de Blue Rain inicia con "y azul seré hasta que me muera". Yo soy azul y azul seré hasta que me muera. Eso es lo que nos está diciendo, es que en el contexto del fútbol y quienes han asumido una pasión por un equipo de fútbol, es una apropiación que se tiene desde el mismo nacimiento hasta la misma muerte. Yo no puedo cambiar mi ADN, yo no puedo cambiar mi tipo de sangre por más que quiera. Y eso mismo pasa con el equipo de fútbol. Quitarse la camiseta y ponerse los lentes del investigador puede llegar a resultar contradictorio. Es precisamente mantener la camiseta para poder investigar desde la propia subjetividad cómo se entiende el fenómeno y poder estudiarlo desde adentro. Eso es lo que antropológicamente se denomina entre lo émic y lo ético. Lo émic estando adentro y lo ético estando afuera. Y desde una perspectiva de la investigación social, de lo que se trata es lograr un equilibrio entre lo émic y lo ético, entre lo interno y lo externo. En otras palabras, un equilibrio entre el hincha y el investigador.
Fuera de guión, la pregunta inesperada de Voces IN.
Bueno, profe, pregunta fuera de guión. ¿Alguna vez ha pertenecido a una barra futbolera o ha tenido un contacto cercano allí?
Claro. Cuando era muchacho, antes de entrar a estudiar Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, participé durante varios años en lo que en su momento se llamaba Comandos Azules número 13 de Millonarios, que después modificaron el nombre a Comandos Azules Distrito Capital. Fui parte de este grupo social en el contexto del fútbol y conocí en su interior este tipo de dinámicas. y con el tiempo este tipo de dinámicas se convirtieron en un objeto de estudio.
¿Cómo imaginas el futuro de los estudios sobre las barras bravas y la relación entre identidad, violencia y cultura futbolera en Colombia?
Es un amplio emergente, es un campo de investigación emergente. Es un campo que se encuentra alrededor de lo que podría denominarse sociología del fútbol o estudios sociales del fútbol. Y lo más interesante es que podríamos estudiar este tipo de agrupaciones sociales no solo a través de las cuestiones identitarias, de las cuestiones del ritual, sino, por ejemplo, a través de las generaciones. Porque una generación es la de los 90, otra es la generación de los 2000, de los 2010, de los 2020. Y como los equipos del fútbol, no se proyecta que se acabe el fútbol, y por supuesto tampoco se proyectaría que se acaben los clubes de fútbol, este tipo de agrupaciones seguirán existiendo, que se irán transformando poco a poco a partir del ingreso de nuevos hinchas, de diferentes hinchas. Entonces eso llevará a que los rasgos identitarios también se modifiquen, porque la identidad no es en la práctica ni en la teoría un concepto estático. Por el contrario, la identidad es un concepto dinámico. La identidad de los 90 no va a ser igual a la identidad de los 2020, se va transformando. Entonces, lo que yo he escrito, lo que he publicado, lo que he investigado, apenas se terminará siendo una lectura de una época y en un contexto en particular. Faltan aún muchos estudios para entender las dinámicas que se generan alrededor. Además, no solo por el cambio generacional, sino también porque surgen nuevas perspectivas teóricas para poder entender los distintos fenómenos sociales.
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
Profe, hablando del futuro, una pregunta de sí o no. ¿Sueña, profe, con ver el fútbol en paz de nuevo?
Sí, claro.
Por supuesto. Bueno, profe, vamos entonces a escuchar aquí en Voces Sin Melodías de Vida.
Detrás de cada historia hay una canción. En Voces Sin Melodías de Vida.
Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar.
Y estamos escuchando a Los Auténticos Decadentes con esta canción muy conocida, La Guitarra. Profe, ¿cómo así? No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¿Por qué? ¿Por qué la canción, profe, para hoy?
Esa canción es de Los Auténticos Decadentes y aparece en la década de los 90. Pero esa canción tiene su origen en una película de los años 50. Ahora, no es esa canción, es el contexto de la emergencia juvenil. Hay una película de los años 50, no recuerdo el año ni el director, pero la película se llama Rebelde sin causa. Y es aquel que no quiere ser padre, que no quiere trabajar, es aquel que quiere pasar el tiempo. En la década de los 80 apareció una canción muy linda y es una canción de Los Prisioneros, que en Colombia tiene una interpretación diferente a como surgió en Chile, que es el baile de los que sobran. Y en cuando llega a Colombia, esa canción llega y se entiende como los jóvenes son los que sobran, los que están en la esquina, que no saben qué hacer. Y la canción de Los Auténticos Decadentes lo que nos dice es una generación de jóvenes que no quiere convertirse en adultos, es decir, que no quiere cumplir una jornada laboral de 8 horas, que no quiere cumplir la cuestión de tener familia. No quiero estudiar para salir a trabajar, no quiero. Quiero vivir a través del arte, quiero vivir con la música. Entonces, esa canción de la guitarra era el reflejo de lo que quería una generación, del deseo que quería una generación, y era que no quería convertirse en adulto. Sin embargo, existe el tiempo, y Los Auténticos Decadentes siguen cantando esa canción. Pero esa canción ya está cerca de cumplir 25 años. Pues esos muchachos ya no son muchachos. Esos muchachos que la cumplieron ya son adultos. ¿Ya? Entonces, a pesar de ese deseo juvenil, el tiempo pasa.
El tiempo corre, así como nuestro podcast, profe Edna.
Sí, el tiempo corre, se ha acabado nuestro espacio, quedamos con ganas de más. Pero creo que la conclusión más importante que podemos entregar a nuestros oyentes es, a partir de la experiencia del profe, cómo podemos tomar la investigación desde una pasión y desde un disfrute al máximo, como lo es en este caso la pasión por el fútbol. Gracias, profe, por contagiarnos de todo lo que nos contaste, de esta posibilidad de investigar sobre lo que cada uno de nosotros quiere y le apasiona.
Por supuesto, como lo decía, desde que era estudiante de sociología en la Universidad Nacional de Colombia hasta el doctorado y como docente, y el tema de investigación no les apasiona, no lo tomen, se aburrirán, lo verán pesado y no le encontrarán sentido. Pero si toman un tema de investigación, algo que les apasiona, siempre encontrarán un motivo para hacerlo.
Muchas gracias, profe, por acompañarnos en Voces y ni esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
Listo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio y espero volverlos a encontrar a través de Zoom, a través del podcast, para hacer estos programas tan interesantes.
Muchas gracias también a todos los que se conectaron en Radio UNAD Virtual. Los invitamos a que escuchen un próximo episodio de Voces IN. Hasta la próxima.
Nos escuchamos pronto en Voces IN, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.